Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Quiero pedirles que busquen en sus Biblias 1 Timoteo, capítulo 3, primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a tener un momento de oración. Padre, cuán agradecidos estamos de la manifestación de tu presencia entre nosotros, en la comunión como también en la enseñanza de tu palabra. Tú has oído las oraciones de tu pueblo y te has acercado a nosotros con bendición. Ahora te rogamos que tú nos capacites para ministrar a tus siervos tu palabra, que ésta nos enseñe a glorificarte a ti y al Señor Jesucristo, la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que no dependamos de ninguna otra cosa que no sea tu gracia, tu poder y tu misericordia. Ven pues y capacítanos, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como dijimos esta mañana, la reforma es un proceso amplio y continuo mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente y de la iglesia es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Señor Jesucristo. Después de considerar la naturaleza de la reforma bíblica, su significado, amplitud y continuidad, comenzamos a mencionar algunas de las implicaciones de lo que esto significa. A la luz de lo que la Biblia enseña sobre la reforma, podemos decir que la reforma es una obra que cada creyente iglesia debe hacer. En segundo lugar, no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. En tercer lugar, es mucho más que fervor o pasión. La reforma bíblica. En cuarto lugar, la reforma bíblica es un avivamiento en acción. Es un avivamiento en acción. La reforma bíblica es un avivamiento en acción, así como el arrepentimiento es la regeneración en acción. La obra de la regeneración se ve en el pecador cuando éste se arrepiente y cree en el Evangelio. Pues la obra que Dios hace cuando aviva a su pueblo se ve o tiene como fruto una reforma bíblica. Esta realidad nos enseña que no debemos despreciar lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Él continúa haciendo. Si nos encontramos reformando nuestra vida personal, familiar, laboral o eclesiástica, si hay un movimiento de reforma en la iglesia que conduce a la piedad, a una mayor semejanza a Cristo, a conformar su vida y ministerio a lo que enseña la palabra de Dios, es porque Dios ha comenzado un avivamiento en tal persona o en tal iglesia. Filipenses 2, versículo 12 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En quinto lugar, la norma de la reforma es la Biblia. La norma de la reforma es la Biblia. La reforma es básicamente un cambio, pero no se trata de cualquier cambio. Se trata de hacer el cambio que Dios exige, que exige la enseñanza y las demandas éticas de la palabra de Dios. En el siglo XVI se habló mucho de la necesidad de cambiar la condición de la Iglesia Católica Romana. La gente conocía los abusos, las faltas y las inmoralidades de la Iglesia. Esto llevó a algunos a hacer ciertos cambios en la Iglesia Católica Romana. El problema con estos cambios es que fueron cambios superficiales. Se trataron algunos de los síntomas de la enfermedad, pero no se trató con la raíz del malestar. Esto sucedió porque estos cambios se originaron en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Esto es lo mismo que sucede en nuestros días. Los llamados expertos religiosos conocen que la Iglesia necesita cambios. Conocen que la Iglesia tiene problemas serios. Estos expertos proponen reformas, pero no son las reformas que la palabra de Dios demanda. Sus reformas proceden de la imaginación y la sabiduría humana. Y como siempre sucede, tarde o temprano, estas reformas, en vez de mejorar la condición espiritual actual de la Iglesia o su situación, la empeora. Otras veces las reformas que se llevan a cabo en la Iglesia a la corta producen ciertos resultados positivos, pero porque son cambios que Dios no ha autorizado o se oponen a lo que Él enseña en su palabra, a la larga hacen mucho daño a la Iglesia de Cristo. En fin, tenemos los expertos en el campo de la evangelización, finanzas, comunicación, tecnología, promoción, música, entretenimiento, etc. Los expertos alegan conocer la mejor forma de usar los medios masivos de comunicación. Ellos nos dicen que la adoración tradicional es aburrida, no llena, no satisface. Por esta razón la gente no va a la iglesia, no coopera, no apoya los ministerios de la iglesia. Según ellos, lo que necesitamos es una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, una nueva reforma, entre comillas. Necesitamos programas musicales espectaculares, conciertos de toda clase de música. Los medios como la oración, la lectura bíblica, la predicación, el canto congregacional debe tomar un segundo, tercer lugar en el culto. Estos expertos tienen sus ojos abiertos para ver las cosas que la gente busca, desea y quiere ver en la iglesia. Ellos nos dicen que tenemos que estar al día en lo que respecta a lo que la gente siente que son sus necesidades para poder suplirlas. Según ellos, el ministerio de la iglesia debe incluir pantomimas, mejores programas sociales, deportes y más conciertos musicales a fin de despertar o mantener el interés religioso de los jóvenes. Pantomimas. Si eso es lo que necesitamos, ¿por qué nos dio la palabra? ¿Por qué nos dio su palabra para comunicarla? Por palabras. ¡Palabras! No, pero es que, hermanos, si se necesitaran muchas de estas cosas que nos dicen que necesitamos, esas cosas se podían hacer anteriormente en los tiempos de los apóstoles y ellos no las hicieron. Oh, pero los expertos nos dicen que tenemos que incluir todas estas cosas a fin de despertar el interés religioso de la gente, especialmente de los jóvenes. Ahora invítalos a un culto de oración. Que no tienen que ir muy lejos, invítalos al culto de oración el día destinado para esto en la iglesia. Invítalos a tiempos especiales. A perseverar en la oración. Lo que la gente necesita, según estos expertos, no es más sermones, sino compartir sus experiencias para que se puedan sentir valorados y apreciados. No niego, como dijo este individuo, no niego que los cultos y algunas iglesias son aburridos y fríos, que sus oraciones carecen de fervor espiritual y sustancia bíblica, y esto debe avergonzarnos. Pero el problema no son los medios que Dios dio a la iglesia para su edificación. El problema es, en muchos casos, que el Espíritu Santo ha sido contristado en la iglesia. Y si este es el caso, lo que la iglesia necesita no son nuevos programas, nuevos métodos, sino un verdadero arrepentimiento seguido por una reforma bíblica. Lo que la iglesia necesita no es maquillaje, sino un cambio profundo en el corazón. Cuando el corazón está bien delante de Dios, como debe estar, va a haber gozo, va a haber deseo de servir al Señor. Y la persona no se va a conformar con ninguna otra cosa que no sea la contemplación de Dios según Él se ha dado a conocer en su palabra. Y el querer conocer más de lo que Dios ha dicho, de sus promesas, de su plan, etc. Si la iglesia ha contristado el Espíritu Santo, si hay alguien entregado a un pecado escandaloso, ciertamente no habrá gozo, no habrá bendición. El Señor no se acercará a la iglesia para bendecirla si la iglesia es renuente a actuar bíblicamente para confrontar ese problema. La iglesia no necesita maquillaje, sino un cambio profundo en el corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Es ahí donde nosotros, como pastores del alma, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar con nuestro propio corazón, tenemos que sujetar nuestro corazón por el poder de Dios a las Escrituras, a obedecer. Tenemos que tratar con nuestro corazón en lo que respecta con nuestro orgullo, nuestra arrogancia, con todas aquellas cosas que tal vez los demás no ven, pero tú conoces que están en tu corazón. Sobre toda cosa guarda tu propio corazón, y al aplicar la verdad a tu propio corazón y ver la bendición de Dios sobre tu vida, y ve cómo crece esa comunión con Él, que tú le conoces más y puedes percibir más de su poder, de su presencia en tu propia vida y en tu propio hogar. Oh, mi amigo, tú no vas a necesitar muchas de esas cosas que hoy nos dicen que tenemos que usar. Además, sabrás cómo también tratar con el corazón de tus ovejas, porque has aprendido a tratar con tu propio corazón según la palabra de Dios manda. Lo que la iglesia necesita no es un maquillaje, sino un cambio profundo en el corazón, un cambio interno fruto de la aplicación eficaz de la verdad, que lleve al corazón a someterse a la voluntad de Dios. El segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 3, declara: después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo un pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón. El corazón de este hombre estaba donde tenía que estar. Ese hombre fue afectado por la verdad de la palabra de Dios, y esa verdad vino a gobernar, a controlar y a guiar su corazón. Este hombre siguió al Señor con todo su corazón y con toda su alma. ¿Para qué? Para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Ven, hermanos, si nos conformamos con cambios externos, nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a nuestras ovejas, y no va a haber realmente una sumisión real al Señor Jesucristo y su palabra. No podemos conformarnos con esa clase de obediencia externa. Esto tiene que desprenderse y salir de un corazón que ama a Cristo, que quiere someterse a Cristo, que quiere asemejarse a Cristo. Es para allá que tenemos que ir, y no podemos hacer esto si no estamos tratando con nuestro propio corazón. La reforma comienza con nuestro propio corazón. Recordemos, por otro lado, que aquello que hacemos en la iglesia buscando sinceramente su bien, sin tener en cuenta las normas y el orden establecido por Cristo en la iglesia, no honra a Dios y tarde o temprano hará daño a la iglesia. Tenemos que recordar ¿quién es el dueño y el inquilino glorioso de la iglesia? Primera Timoteo, ese pasaje de las Escrituras que leímos, dice: te escribo estas cosas, Timoteo, esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte de la verdad. Timoteo, asegúrate, Timoteo, que tú sigues las normas establecidas por el dueño de la iglesia. Asegúrate que tú sigues el orden establecido por el Salvador y Señor de la iglesia. No se te ocurra inventar. No es tu casa, no es tu iglesia, es la iglesia del Dios vivo. La iglesia no le pertenece al pastor, a los ancianos de la iglesia, a algún miembro, sino a Dios. Timoteo, no se te ocurra inventar o hacer aquello que Cristo no estableció en la iglesia. es cuando seguimos la norma y el orden establecido por Cristo, que sostenemos la verdad, la función principal de la iglesia, la función estratégica de la misma es sostener la verdad. Y si usted no se somete a las normas establecidas por Cristo, a la conducta que Él requiere de nosotros, algo que está escrito, Timoteo, mira, te escribo esto para que sigas lo que está escrito. Si nosotros no nos sometemos a la conducta que Cristo espera de nosotros o el orden establecido por Él, nosotros no vamos a sostener la verdad. Habrá un aspecto de la verdad que nosotros estaremos socavando. Ah, pastor, pero óigame bien. Los hombres, pastor, no toman su liderazgo en la iglesia. Óigame, pastor. Pero tenemos muchas mujeres, pastor, mujeres piadosas, capacitadas. Mire, yo conozco una de ellas, es una mujer que puede hablar en público, hacer esto, aquello y lo otro. Sí, yo lo sé. Mi mujer también puede hacer tal cosa, pero el hecho de que ella tenga el don para hacerlo no quiere decir necesariamente que Cristo le está llamando a hacer tal cosa. Los dones que Cristo nos da es para usarlos como Cristo establece en su palabra. No podemos usar ningún don para socavar el orden establecido por Cristo en la iglesia. ¡Ah, pastor! No es a pastor, es lo que dice la Biblia. Hay un orden en la creación que se debe ver en la iglesia cuando esta iglesia se reúne oficialmente para adorar a Dios. Y en ese orden la mujer tiene que ocupar su lugar, no porque sea inferior o no tenga la capacidad de esto, aquello y lo otro. Yo conozco mujeres, especialmente una, que tiene muchísimos dones más que yo. Pero esto no significa en ninguna manera que ella o ellas tienen el derecho de socavar el orden establecido por la iglesia. Y de ahí que no se le permite a la mujer enseñar, predicar o convertirse en una pastorcita de la iglesia o de las damas de la iglesia. No. Hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer en la iglesia. Oh, ¿qué sería la iglesia de Cristo sin la ayuda y la contribución de las mujeres? Ellas están llamadas en el capítulo 2 de la epístola escrita a Tito, ¿a qué? En ese contexto de la iglesia local, reunirse con la dama. Y aquí no se está hablando, hermanos, de algo como una institución en la iglesia, sino que es algo normal en la vida diaria de la iglesia. Que la mujer anciana que ha podido mostrar que es una mujer de carácter cristiano, ha exhibido dominio propio, tiene un testimonio de que es una mujer que ha amado a su marido y criado a sus hijos en el temor de Dios, que tiene la confianza de sus pastores, que no va a ocupar un lugar o ir más allá de lo que le corresponde, ni va a usurpar la autoridad o ministerio pastoral del pastor en la iglesia, en esa relación normal de la congregación, pues allí nos está hablando de otro oficio en la iglesia dado a la mujer. ¡No! Usted no puede probar eso de Tito capítulo 2. Pero en ese contexto normal de esas mujeres santas y piadosas, que han ejercido dominio propio sobre ellas mismas, que ellas en ese diario vivir enseñen y muestren con su propia conducta cómo es que esto se hace para que las mujeres jóvenes aprendan a amar. ¿A quién? A sus esposos, a sus hijos. Esa es la esfera principal donde la mujer tiene que ejercer su mayor influencia. Hermanos, ¿cuándo no seguimos el orden establecido por Cristo, tarde o temprano, vamos a socavar la verdad. No, no podremos sostener toda la verdad. Dios nos ha llamado a sostener toda la verdad como ésta llega y se manifiesta en la persona, la obra, las palabras y la enseñanza del Señor Jesucristo. Todo el consejo de Dios. La iglesia es antes que nada columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, en sexto lugar, la reforma bíblica es cabal. La reforma bíblica es cabal. La naturaleza de la reforma bíblica nos enseña que esta reforma incluye todos los cambios que la Biblia exige. Esto fue lo que Josías hizo. No hubo ídolo o vaca sagrada que él no destruyera. Josías llevó a cabo una reforma cabal, completa. Él hizo las reformas que Dios demandaba de él. ¿Por qué? Porque no buscaba su propia gloria, sino la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Timoteo tenía el mismo espíritu de Josías. Era un hombre desinteresado. Buscó sinceramente el bienestar del pueblo de Dios. No buscaba sus propios intereses, sino los de Cristo. Queridos hermanos, esta es la clase de hombres que la iglesia necesita hoy para llevar a cabo la reforma bíblica, una reforma bíblica cabal en la iglesia. La iglesia necesita hombres como Josías, que luchó constantemente por esa clase de reforma. Pero si estamos buscando la gloria de los hombres, si estamos buscando ejercer una gran influencia, y sí, hay en nosotros el deseo de influir a todo aquel que podamos influir para la gloria de Dios. Deseamos que el Señor nos dé todas las cosas que Él quiere darnos. Deseamos que la iglesia se multiplique en gran manera. Ah, pero no expensas de la verdad. Y no buscando nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Y usted conoce qué es lo que hay. Cuando vienen esos ministerios y le dicen a usted, mire, usted puede predicar aquí y mire, usted va a tener una gran influencia y va a poder alcanzar este, aquel, esto, aquello y lo otro. Oye, eso es bueno, una buena oportunidad, pero usted tiene que considerar si usted puede aceptar tal cosa, porque al aceptar tal cosa puede ser que con su presencia usted esté apoyando cosas que no debe apoyar, cosas que usted condena en el púlpito. ¿Por qué? O desde el púlpito, porque son cosas que Dios prohíbe. Entonces tenemos que ser consecuentes. Entonces, si es a expensas de la verdad, o si nosotros vamos a estar apoyando algo que no debemos apoyar, no importa cuánta influencia esa oportunidad nos traiga, tenemos que decir ¡no! No buscamos nuestra gloria y el poder hacer cosas donde Cristo no nos llama. Hermanos, no piense solo en el bien que usted pueda hacer a la corta. Piense en el bien que podrá hacer a la larga, aunque usted, por principio, no pueda aceptar esa invitación. Oiga, se requiere hombres como Timoteo y Josías que no buscan su propio interés, sino la gloria de Dios y el interés o el bienestar del pueblo de Dios y el cuidar que la palabra de Dios no sea socavada. Ahora bien, yo no puedo juzgar a ningún hombre Solo Dios conoce el corazón de los hombres, y tú y yo no podemos meternos en ese terreno, pero tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón, y tú y yo tenemos o tendremos que dar cuenta a Dios dónde nos metemos y qué apoyamos. Cualquier cosa que sea, tenemos que ser consecuentes en la iglesia, como también en cualquier otro lugar donde nosotros nos encontremos. ¿Por qué? Porque tenemos que sostener toda la verdad y no podemos confundir a nuestras ovejas. Hermanos, cuidémonos con ese postmodernismo doctrinal, que por aquí decimos esto es bíblico y por acá estamos apoyando otra cosa que no lo es, con nuestra presencia. Eso confunde a las ovejas. Y las ovejas muchas veces no tienen el discernimiento y el conocimiento, la profundidad de conocimiento bíblico que nosotros tenemos. Y confundidas las ovejas, bueno, aquí sí, pero allá no. O esto es relativo, o aquello es secundario, y esto es principal. Entonces, es sostener toda la verdad. No es tan importante, porque hay cosas secundarias. Hay cosas secundarias, pero hay que tener cuidado con esto. La reforma es una reforma cabal. Tenemos que transformar todo aspecto de nuestra vida según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que sostener toda la verdad. No partes de la verdad. Lamentablemente no son pocos los que se conforman con algunas reformas en la iglesia. Se sienten satisfechos con un cambio de teología. Se sienten satisfechos cuando el creyente y la iglesia creen en las doctrinas de la gracia o los cinco puntos del calvinismo. Las cinco solas de la reforma, las doctrinas de la gracia, son los cinco puntos del calvinismo. Es que ya estoy un poco cansado. Hay pastores que se sienten bien orgullosos. Nuestra gente en soteriología, mire, eso es una Conocen muy bien las doctrinas de la gracia. Conocen también las solas de la reforma. Y se quedan conformes con esto. Hermanos, un asentimiento intelectual de esta doctrina no es suficiente y no cumple cabalmente con lo que la Biblia demanda. La Biblia nos llama a una reforma bíblica completa. Tenemos que hacer los cambios que la Biblia demanda. No es suficiente tener el conocimiento. Ese conocimiento nos debe llevar a la piedad. Nos lleva o nos debe llevar a cambiar lo que tenemos que cambiar para que en todo punto se sostenga la verdad y se honre a Dios. Tenemos que hacer los cambios que la Biblia demanda en el orden, conducta y las prácticas de la iglesia. Cambios en el ámbito privado, en el matrimonio, la familia, el trabajo, la iglesia. Te pregunto, pastor, ¿qué clase de relación tienes con tu esposa? Pastor, sigue predicando, no te estoy dando que pienses. No te escape. ¿Qué clase de relación tienes con tu esposa? ¿Refleja tu familia el orden establecido por Cristo en tu hogar? ¿Están tus hijos sujetos al gobierno sabio y afectuoso y la norma bíblica que Cristo ha establecido en el hogar? ¿Es tu mujer un ejemplo de piedad, pureza, modestia? A veces los pastores no unen los puntos, hablan de la doctrina. Miren, son expertos en la soteriología, son expertos en la cristología, pero cuando tiene que ver con la eclesiología y lo que esto implica y que esto sí llega hasta el hogar, los pastores no unen los puntos. Uno pasa por el lado y tiene que estar haciendo así para no ver dónde es que comienza. Porque su mujer no es cuidadosa, como viste. ¿Es tu mujer un ejemplo de piedad, pureza y modestia? ¿Refleja tu matrimonio el amor con el cual Cristo ama a su iglesia? Deshonramos a Dios cuando ignoramos estas cosas y socavamos la verdad, lo cual estamos llamados a sostener y predicar. Si somos indiferentes a las reformas bíblicas que tenemos que hacer en nuestra vida individual, en nuestro hogar, familia, matrimonio, finanzas, trabajo, y en nuestra iglesia como una comunidad redimida, la iglesia no podrá cumplir cabalmente su función como columna y sostén de la verdad. La iglesia está llamada a sostener no partes, sino toda la verdad salvadora, como ésta se revela en el Señor Jesucristo. Esto implica que toda nuestra vida debe, como he dicho anteriormente, manifestar el poder transformador y santificador de la verdad. Cuando Pablo habla de la función de la iglesia como columna y sostén de la verdad, él no se refiere solamente a la comunicación oral de la verdad, sino que también se refiere a la conducta. Al principio de la carta a los Efesios, Pablo habla de la doctrina de la salvación, la soteriología, pero de ahí él sigue a la eclesiología y dice que, y ora que Dios sea glorificado en la iglesia, y él no nos deja solo para que nosotros figuremos lo que esto significa, sino que por ahí mismo comienza a decirnos o a hablarnos de la clase de conducta que el miembro tiene que manifestar o la clase de conducta que debe caracterizarlo en relación a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y después habla de la relación entre el esposo y la esposa, de la relación de los padres con los hijos con los padres, de cómo debemos trabajar para glorificar y agradar a Cristo. El Señor quiere ser glorificado en la iglesia, y esto significa que la iglesia aplica en toda esfera de su vida o en todo aspecto de la misma la verdad. Después de Pablo hablar de la soteriología, pasa a hablar de lo que significa glorificar a Dios en la iglesia en términos concretos, específicos y prácticos. Nosotros los pastores no podemos ignorar esto. No es suficiente impartir conceptos teológicos, empapar la mente con mucha doctrina para luego sentirnos satisfechos por lo que hemos hecho. No, esta teología debe verse en nuestra vivencia, en la experiencia y la práctica de aquellos que enseñamos. De ahí que la teología exegética, bíblica, histórica y sistemática conduce a la teología pastoral. Esta nos enseña cómo debemos aplicar estas disciplinas a la vida práctica, a la conducta de la iglesia, para que la iglesia sostenga la verdad. Cuando la iglesia aplica toda la verdad, su testimonio y vida se convierte en un amén poderoso y eficaz que confirma la predicación de la palabra de Dios que la iglesia debe sostener. ¿Qué amén? ¿Qué amén? Cuando uno predica la palabra de Dios y habla sobre la familia, y viene el incrédulo, vienen otros creyentes que dicen que no se puede aplicar, que eso es demasiado, eso es muy exigente. vienen a la iglesia y usted está predicando sobre lo que la Biblia enseña del matrimonio, del hogar, de la relación, cómo deben comportarse los niños, la relación afectuosa que deben tener los padres, etcétera. Y usted ve a estas familias sentadas. Hermano, lo que usted está predicando, esas familias, sin hablar, están diciendo, ¡amén! Se puede hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Ahora, si no hay reforma bíblica en la iglesia, la iglesia no podrá sostener la verdad. Al contrario, su vida, su conducta, negará la verdad que se proclama desde el púlpito. De ahí la preocupación de Pablo de que la iglesia cuide, fomente, conserve el orden establecido por Cristo en la iglesia y viva según la verdad de Dios revelada en su palabra. Ustedes ven, hermanos, la reforma no es solo para los reformadores del siglo XVI, es para nosotros. Es más, sin ella no podemos llevar a cabo la obra que Dios nos llamó a hacer como iglesia. Las cosas parecen bien sencillas, pero son muy importantes. Que Dios les dé a ustedes y a mí esa convicción profunda. Mira dónde tú estás, dónde está tu iglesia. ¿Están tus hijos socavando tu ministerio, lo que predicas del púlpito? ¿Tú te crees que la gente, porque no habla del asunto, no lo piensa? ¿Tú piensas que la gente es tonta? No lo es. Mira lo que él dice desde el púlpito. Pero mira para allá. ¿Significa esto que nosotros tenemos que tener hijos que son salvos y todos ellos tienen que ser salvos? Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Pero sí podemos aplicar las Escrituras de tal manera que ellos reflejen el orden bíblico y las convicciones que tenemos y lo que enseña la palabra de Dios, por lo menos externamente, hasta que Dios los salve. Y si nuestros hijos comienzan a actuar en contra de la verdad y a manifestar su rebelión, ¿qué debemos hacer para ser irreprensibles delante de la congregación y poder seguir proclamando la verdad? Hacer lo que Dios nos llama, a tratar con ese problema en nuestro hogar según las Escrituras. Y delante de los hombres y de la iglesia seremos hombres irreprensibles. No es que no pasen cosas en el hogar de un pastor. Las cosas pasan, es como las confrontamos o las tratamos. Si lo hacemos según la Biblia, Dios será honrado, la verdad será sostenida. Y si hay algo donde el pastor ha fallado y se ve su arrepentimiento, todo esto ayuda. Dice que este hombre sostiene la verdad y está comprometido a sostenerla en su hogar. Cuando uno predica la palabra de Dios y tiene que hacerlo en lo que respecta a la familia, si la gente sabe que hay un problema, pero también sabe que ese hombre no se tapa los ojos y es indiferente como Elí, sino que trata y está tratando con ese asunto según la palabra de Dios manda. ¿Por qué? Porque tenemos que sostener toda la verdad y tenemos que estar siempre haciendo una reforma bíblica. Y esto debe ser cabal. En fin, La reforma bíblica es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. No se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. Es mucho más que fervor o pasión, es un avivamiento en acción, es hacer el cambio que requiere la enseñanza y las demandas éticas de la palabra de Dios. Es una reforma bíblica cabal. Consideramos estas cosas, es verdad que nos sentimos insuficientes, ¿verdad? Pero qué bueno que el pastor no tiene que terminar ahí. Porque todos tenemos que terminar en la cruz del Calvario. No te estoy diciendo estas cosas para desanimarte. Te estoy diciendo estas cosas para que las rectifiques bíblicamente. Y vayas al Calvario. Y allí recibas perdón. Pues escrito está. Por el dedo del Espíritu Santo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos el pecado y limpiarnos de toda maldad. Y con una buena conciencia, limpia por la sangre de Cristo, entonces nos sentiremos animados las promesas del Señor y su perdón para seguir adelante, llevando a cabo una reforma bíblica. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra en estos días. Nuestros cuerpos y nuestras mentes están cansadas, pero te suplicamos que tú, por tu Espíritu y la gracia y el poder de tu Espíritu, nos ayudes a recordar aquellas cosas particulares que tú quieres que recordemos. Y capacítanos a poner estas cosas por obra. Ven, perdónanos, porque sabemos que hay ciertos aspectos de nuestra vida que necesitan reforma y hemos sido descuidados, perdónanos, pero gracias por la sangre de Cristo y capacítanos por tu Espíritu a hacer tu voluntad. Esto te lo pedimos en Cristo. Amén.